Lo que empezó siendo un confinamiento en solo 205 municipios de Castilla y León ha terminado con todas las gallinas de la comunidad y de España confinadas. Es la medida que ha tomado el gobierno de España para frenar el avance de la gripe aviar. ¿Pero cómo está afectando esto a nuestros avicultores y al producto en el que trabajan? Pues mira, de momento te puedo contar que los huevos, por ejemplo, han subido un 22% en la comparativa interanual del mes de octubre. Saludamos en estos momentos al presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores en Valladolid, presidente de ASAJA en nuestra provincia, Juan Ramón Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está afectando a los avicultores? ¿Qué les transmiten a ASAJA?
Bueno, pues efectivamente, nuestros avicultores pues están pues muy preocupados y bueno, pues nos transmiten que se puede hacer ante un problema como este, que la mayoría de ellos, que son empresas que se dedican a producir huevos o a producir carne, en el momento que hay un positivo tienen que sacrificar toda la cabaña, por decirlo de alguna forma. Destruir cadáveres, destruir los huevos que hasta la fecha tengan puestos, los piensos y demás. Eso supone un coste económico muy importante, cosa que de momento no están recibiendo ningún tipo de ayuda, ni por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que dijeron que sí, que iban a dar algo, ni por parte de las autonomías, de la Consejería, en este caso la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, ni por parte del Fondo de Emergencia que existe en Europa, en Bruselas, cuando hay algún problema de este tipo. Entonces, no están recibiendo ningún tipo de ayuda y muchos de las gentes que tienen que estar 3-4 meses con sus negocios cerrados dicen que no aguantan económicamente, que hay que pagar el personal y que no pueden y que van a tener que dejarlo. Claro. Gente que están pagando todavía las amortizaciones de las naves, de las instalaciones, que son esas instalaciones muy caras, y que claro, en el momento que dejan de tener ingresos, pues no pueden subsistir. Eso por un lado, y por otro lado los que tienen que encerrar a las gallinas o a los pollos que se explotan en régimen de libertad, al aire libre, por decirlo de alguna forma, que son explotaciones normalmente que tienen la categoría de ecológicas, pues en el momento que se encierran los huevos o los pollos que se encierran las naves ya no son ecológicos en teoría.
Claro.
Y entonces, pues, ¿qué se hace con esos productos? ¿Se vende como ecológico? Si se vende como ecológico, no se están respetando la normativa que exige y el protocolo que exige las instalaciones que son ecológicas. Entonces, hay ahí unos problemas muy grandes que de momento no consiguen solucionarlo por parte de la administración. Sí, sabemos que están entrando de Marruecos, están entrando ya cantidades masivas de carne de pollo, que no sabemos si allí hay gripe aviar o si no hay gripe aviar, no hay ningún tipo de control y están introduciendo gran parte de carne de pollo desde Marruecos. Y eso, ¿quién lo controla? No lo controla nadie. Entonces, bueno, todo eso es lo que nos transmiten nuestros socios, nos transmiten a las oficinas de ASAJA, concretamente aquí en Valladolid, de todo esto que estoy poniendo encima de la mesa. Y yo lo traslado para que, gracias a los medios de comunicación, pues las administraciones tomen carta en el asunto.
Por supuesto que son totalmente entendibles y lógicas las demandas, ¿no?, de nuestros avicultores, también de los que se han puesto en contacto con ASAJA. Desde la asociación, no sé, Juan Ramón, también, ¿qué valoración se hace de la propia medida? Claramente se puede gestionar mejor, hay que dar ayudas a todas estas personas que les están limitando la producción o por lo menos su forma de trabajar, ¿no? ¿Pero se entiende que se haya confinado a las gallinas o se considera una medida quizás algo excesiva?
Bueno, pues esto va por barrios. La opinión, cada productor pues dice una cosa, y algunos dicen que creen que es excesiva, y otros dicen que bueno, pues que es una forma de protegerse y de combatir el problema de la gripe aviar. Hay gente que dicen que tienen en libertad las explotaciones de pollos o de gallinas y les tienen en libertad, que los tienen cerrados en corrales con mallas metálicas y tal, pero al aire libre, y que ahí pues que ellos tienen controlado la transmisión de esta enfermedad siempre y cuando se parta de la base de que son aves migratorias las que pueden transmitir la gripe aviar. Yeah. Otros, pues por ejemplo, no tienen así el tipo de instalación y dicen, les han dicho que tienen que encerrarlas en sus naves y que no pueden estar en contacto con la con el exterior, donde ahí sí puede haber una transmisión del virus de la gripe aviar. Bueno, pues esto, claro, son medidas muy drásticas que muchas veces no hay más problema, no hay más que cumplirlas porque no hay otra forma,
Claro.
pero tienen que ir acompañadas de medidas económicas, porque esto se produce en un quebranto económico importantísimo al productor, al ganadero.
Y luego esto, Juan Ramón, que no hay que ser aquí ingenuos, que también lo va a pagar el consumidor. Y lo está pagando ya con el aumento.
El consumidor lo va a pagar, pues porque ha aumentado el precio del huevo, pues porque hay menos huevos en el mercado. España es del segundo, no sé si es el primero o el segundo país de la Comunidad Europea que más en cuestión de producción de carne en pollos y en huevos. En el momento que se han matado ya, están hablando de más de 2,5 millones de gallinas, han sacrificado. Entonces, claro, la cosa ya no son cuatro gallinas, son grandes cantidades que dejan de poner en el mercado sus productos, sus huevos.
Claro.
Y los pollos en carne, idem de idem.
¿Qué previsión hay, Juan Ramón, de que se levante esta medida? ¿Hay comunicación con ese Ministerio de Agricultura para saber cuánto van a estar nuestros profesionales del campo así con estas restricciones?
Pues yo, por lo que me han comentado, y al fin y al cabo yo hablo un poco voz de esta gente, de que me transmiten lo que ellos les han dicho los veterinarios, los órganos de autonómicos donde reciben noticias de donde ha habido se han dado casos positivos, y a más de uno les han dicho que hasta febrero posiblemente no podría volver a meter pollos o gallinas en las naves que dieron positivo desde el principio, en la zona de ahí de Ataquines y de Olmedo. Les hablaron, según me han dicho, de que hasta febrero no podrían volver a iniciar otra vez el engorde o la producción de huevos. Claro, esto desde noviembre, diciembre, enero y febrero son muchos, muchos, muchos meses sin recibir ingresos, y muchos de ellos dicen que no pueden, que ellos no aguantan, que tienen personal, tienen trabajadores y que no pueden, sin ingresos no pueden servir. Entonces ahí radica, entre otros, el problema económico, el problema de solucionarlo. Pues oye, en Europa también han comentado que ya están vacunando, están poniendo la vacuna para combatir la gripe aviar. Aquí, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se está haciendo por parte de las administraciones?
Claro.
No sabemos, no han dicho, yo creo que no se está vacunando de momento. Que se va a vacunar, pero ¿a qué esperamos entonces? Entonces, hay un gran desconocimiento, y claro, los productores están muy preocupados y muy nerviosos.
Y ya para finalizar, Juan Ramón, mencionabas en tu primera respuesta algo importante, y es que el producto que viene de fuera no se está controlando. Que quizás esto se puede extrapolar también a diferentes producciones del sector agrario, que parece que hay más requisitos al producto nacional que al que importa España.
No te quepa duda, los productos que se fabrican aquí en España, que se producen aquí, tienen unos requisitos súper, súper estrictos, y bueno, pues ahí están los controles. Los que vienen de terceros países, esos no hay ningún tipo de control, de ningún tipo, ni en origen, ni cuando llegan aquí. Entonces, es un problema, es una competencia desleal, y es un problema sanitario que puede entrar. ¿Quién te dice que mañana pueden entrar huevos de Marruecos y que puede haber procedido de granjas que se está dando la gripe aviar? Como no hay un control en Marruecos, pues no lo sabemos. Pero de momento aquí sí que entran sus productos.
Claro. Juan Ramón Alonso, presidente de ASAJA en Valladolid, gracias por entrar en directo a las 12:39 que son para habernos analizado y también valorado vuestro punto de vista. Gracias, Juan Ramón.
Muchas gracias a vosotros, y bueno, pues aquí estamos a vuestra disposición desde ASAJA siempre. Cuando necesitéis algo, nosotros estamos aquí para defender el sector. Y gracias a vosotros por ponerlo encima de la mesa y explicar la problemática, una de las muchas problemáticas que suelen surgir de vez en cuando en el campo.
Gracias, Juan Ramón. Bueno, y por cierto, te quiero también adelantar, ya cambiando de tema, que en media horita, algo menos incluso, va a estar el alcalde de Valladolid en estos micrófonos. Va a venir al estudio de COPE Valladolid para tratar todos los asuntos de actualidad municipal. Va a estar aquí Jesús Julio Carnero. Y te recuerdo que estamos recibiendo las preguntas de los oyentes y tú también puedes lanzarle tu cuestión en directo al alcalde de Valladolid. Puedes enviar tu pregunta al WhatsApp del programa 638 30 43 70 o puedes llamar en directo al 983-729-159. Te repito este número, 983-729-159, para poder lanzarle tu pregunta al alcalde de COPE Valladolid, Jesús Julio Carnero, que a la 1:05 de la tarde va a estar en los estudios de COPE Valladolid.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, ¡atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Restaurante Toninos, tu italiano familiar para degustar riquísimas pizzas y pastas. Una carta clásica italiana con el mejor ambiente, con una gran terraza calefactada. Restaurante Toninos, calle Magallanes 2, junto al Paseo de Zorrilla.
Oxígeno, oxígeno.
La labor de la Red Rural Integrada de Servicios de la Diputación de Valladolid resulta un apoyo muy importante para las personas con discapacidad. Lo vemos en casos como el de Toñete. Es una persona con síndrome de Down, tiene 53 años y desde hace 11 acude al taller ocupacional de Tudela de Duero porque él es de Villabáñez. Esta semana se ha celebrado el 25 aniversario de esta Red Rural Integrada de Servicios, que como digo, hace un papel crucial para todas estas personas. Y para conocer en concreto en qué les ayuda, vamos a saludar a Belinda, que es la hermana de Toñete, que te acabo de mencionar. Belinda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se cumplen 25 años de esta Red Rural Integrada de Servicios. Bueno, sí. ¿Qué os aporta a vosotros? ¿Qué os aporta y qué le aporta a Toñete?
Pues nos aporta mucho a todo lo que es la familia, porque a Toñete, pues él baja a Tudela, entonces pues tiene allí sus compañeros, que son amigos, son como una familia. Le da como persona una autonomía, porque dentro de la familia pues tiene ahí su protección, pero también necesitan salir fuera del núcleo familiar y sentirse ellos útiles y autónomos en muchas actividades de lo que es la vida diaria.
Claro. ¿Exactamente qué hacen este taller ocupacional?
Bueno, pues aquí se dedican a cosas de papelería, hacen postales, invitaciones, carpetas, más centrados en ese aspecto, en papelería.
Uh-huh. Mencionabas, ¿no?
Pero,
sí, dime, dime.
No, pero vamos, que no solo es a nivel laboral, porque viven, vamos, el taller está en Tudela de Duero, entonces pues todas las actividades que hace el ayuntamiento, pues ellos asisten a exposiciones, a todo lo que haya en Tudela. Luego también con los colegios municipales, pues tienen un hilo muy directo y cuando hay cualquier actividad, pues van con los niños a... También ellos participan, entonces es todo como un conjunto.
Claro. Hablábamos de que hace 11 años fue cuando Toñete acudió por primera vez a este taller ocupacional. ¿Cómo lo descubristeis, este servicio de la Diputación?
Bueno, ya teníamos noticias de, bueno, como somos de al lado de Villabañez, pues teníamos noticias de que había un taller ocupacional. Entonces hablamos con las asistentas sociales, las CEAS, y bueno, pues bajamos a hablar con ellas, estudiaron un poco el perfil de mi hermano, porque hay dos talleres diferentes. Entonces, pues pensamos que a él le iba a venir bien, porque date cuenta que viviendo en un pueblo de 500 habitantes como es Villabañez, una persona con discapacidad pues está muy aislada, fuera de su entorno familiar, pues tiene poca relación con las demás actividades, a lo mejor del pueblo, las demás personas. O entonces pues pensábamos que necesitaba salir un poco de este entorno, y bueno, la verdad es que fue rápido, no hubo problema en acceder al taller.
Claro. Y precisamente, Belinda, en esto quiero centrar ahora mi siguiente pregunta, y es en las demandas de una persona con discapacidad en el medio rural, que quizás, si ya de por sí se reclaman más servicios, en este sentido sí. Falta, ¿no? Y por eso es más imprescindible todavía, si cabe, esta red rural integrada de la Diputación.
Pues sí, porque cuando hablamos de lo de la España vaciada, que se nos llena la boca, que si la España vaciada tal y cual, luego cuando de verdad en un pueblo pequeño tienes algún tipo de problema, ya en la vida cotidiana pues vemos nuestros inconvenientes, pero para personas que tienen unas limitaciones, pues sí, porque claro, no es como vivir en Valladolid, que tienes acceso a actividades y a otro tipo de cosas, si no es a un sitio es a otro, pues algo encontrarías. Pero en un pueblo, pues, es muy limitado a las cosas que puedes acceder. Entonces, sí, la verdad es que viviendo en un pueblo ya de más pequeño, porque ya en Tudela, pues, si es en Tudela hay otro tipo de actividades, pero en Villabañez, pues,
claro.
Pues no.
No. Ya para finalizar, Belinda, ¿estuvisteis en el encuentro de este fin de semana de familias de personas con discapacidad por ese 25 aniversario de la red?
Sí, sí.
¿Qué tal,
¿qué tal estamos
estuvo?
Estamos ahora mismo estamos todavía en el encuentro.
Sí. ¿Qué tal está? ¿Cómo está transcurriendo?
Muy bien, la verdad es que ha venido una catedrática de Derecho que nos ha estado explicando un poco a las familias, porque como ha cambiado todo esto de la ley 821, que cambia la
normativa, ¿no?
La normativa que no me salía, de las personas con discapacidad. Entonces estamos un poco ahí perdidos porque no sabemos muy bien las diferencias y a qué figura jurídica cogerte y tal. Entonces la verdad es que nos ha estado dando una conferencia ahora por la mañana y bien, la verdad es que me ha gustado, vamos, hemos aprendido mucho, nos lo ha hecho de una forma muy amena y que todos podamos entender. Entonces ha estado interesante, sí.
Pues Belinda, hermana de Toñete, gracias por acompañarnos aquí en COPE contándonos también vuestra historia.
Muchas gracias a vosotros, muy amables por darnos voz. Gracias.
Te recuerdo que esta red atiende a 214 usuarios en los 17 centros que la componen en la provincia de Valladolid. Estamos escuchando Bombay, y es que el miércoles 26 de noviembre a las 9 de la noche va a venir a la sala Black Pearl en la calle Macías Picabea número 7, y quien lo trae es Cadena 100 con un nuevo Club 100. Te recuerdo que puedes recoger tus invitaciones aquí en esta emisora, en COPE Valladolid, en plena Plaza de España. Estamos entregando dos invitaciones por persona, así que te recomiendo que acudas rápido porque se están agotando y no debes quedarte sin ellas. Club 100, Cadena 100, trae a Bombay el miércoles 26.
Tenerte será mi suerte. No quiero despertar si no te vuelvo a encontrar. No puedo esperar. Llegará. Yeah.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Valladolid es una de las provincias de Castilla y León que más casos suma de cáncer de próstata. En 2024, la tasa de incidencia se situó en los 183 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Este tipo de cáncer afecta a los hombres. ¿Cómo se detecta? Pues a partir de los 50 años es recomendable acudir al médico y hacer un análisis que incluya la prueba PSA. Es un análisis de sangre que detecta determinados valores. Así fue como se lo detectaron al vallisoletano Carlos Velasco hace 7 años. Hablamos con él. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Carlos,
¿qué tal?
Tu diagnóstico llegó en el 2018, cuando tenías 59 años. ¿Cómo te lo diagnosticaron?
Bueno, pues fue una revisión rutinaria de la empresa, de estas que te hacen anualmente. Entonces ahí se detectó un índice de PSA un poquito alto. Y a raíz de eso me recomendaron pues visitar al médico para hacer un seguimiento. Entonces el médico enseguida me mandó al urólogo, y después el urólogo me hizo una analítica más exhaustiva y sí, me detectó un índice de PSA bastante alto, muy fuera de lo normal, y entonces ya la verdad que fue muy rápido todo. En 10-12 días me hicieron una biopsia y el resultado lo tuve a los 2 días, y la consulta, pues bueno, ya es cuando ya te dicen el resultado.
¿Cómo fue también para recibir esa noticia, Carlos?
Pues yo creo que nadie va preparado para recibir este tipo de noticias, ¿no? Porque te cae como un jarro de agua fría, ¿no?
Sí, pues muy muy duro, como estamos diciendo. En apenas 30 días, un mes, fue muy rápido, sí. Todo, es que lo has dicho. Fuiste intervenido en el Hospital Clínico de Valladolid con cirugía robótica. ¿Cómo fue la operación?
Bueno, la operación fue muy bien, pues porque se hizo con el robot Da Vinci. Y tengo un recuerdo de que me llevaron al quirófano en una camilla que la manejabas tú misma con una especie de joystick, ¿no? Y entonces, venga, llévete a la habitación, vete hasta el quirófano, venga, Carlos. Pum, 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 pum. Vale, venga, aparca aquí la camilla, ¿qué tal? Entonces, pues bien, entras muy confiado hasta que ya te duermen, y bueno, pues la operación luego resultó que era un poquito más complicado de lo que parecía, estaba más extenso el tumor. Fueron como 5 horas de operación, y el recuerdo quizás más duro para mí fue los 5 o 6 días que pasé en la REA. Ahí solo, que no recibes visitas, todo relleno de cables. La verdad que fue un trance muy, muy, muy duro. Yo te diría que casi tanto como recibir la noticia.
Ya. Yeah. ¿Cuánto tiempo tardaste en recuperarte, Carlos, de esta operación y del proceso, ¿no?, en general?
Pues cuando te operan luego tienes que estar sondado un tiempo, alrededor de unos 30 días o así, que es bastante molesto, el tener que ir con sonda a todos los sitios, y luego ya te quitan la sonda y, bueno, pues tienes que ir pues como un bebé, con pañales, porque se te escapa la orina. Entonces tienes que tener un proceso de adaptación, digamos, otra vez a la vejiga, a ese trance nuevo, ¿no? Tienes que hacer unos ejercicios para ir recuperando esa musculatura que has perdido. Y bueno, hoy en día, pues la verdad que no lo tienes al 100%, pero bueno, puedes hacer una vida prácticamente normal en todos los sentidos.
¿Hay alguna secuela más, aparte de esta que has comentado?
No, porque luego el tratamiento fue bastante leve, fue como un recordatorio, ¿no? Después de la operación, y las secuelas pues son esas, que
sí.
Sexualmente y tienes que tener otra vida, y con la orina pues tienes que tener cuidado. Una persona normal cuando tose o estornuda pues no pasa nada, pero nosotros en ese caso pues tienes que tener cuidado de que no se te escape.
Y Carlos, a raíz de esta enfermedad decidiste hacerte voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué fue lo que más te llamó para ello?
Pues yo recibí allí la visita de unos voluntarios, un voluntario, entonces me habló de ello, de que podía hacerme socio, y que me podían prestar el servicio de psicología. Entonces, yo en ese momento sí que necesité la ayuda psicológica, y para mí fue fundamental para salir de ese pozo. Pues fue fundamental el tener una ayuda profesional. Porque sí, cualquiera te puede decir, cualquier amigo, cualquier familiar, bueno, venga, te dan la palmadita en el hombro,
claro,
vale, no te preocupes que estoy tal, no, pero no sé, el psicólogo te marca unas pautas a seguir. Entonces, para mí, ya te digo que fue fundamental. Estoy muy agradecido. Y a raíz de eso, pues me hice voluntario.
¿La conocías antes, la Asociación Española contra el Cáncer, quizá de manera más pasiva y no activamente?
Sí, en forma pasiva sí, porque yo sé hablar de ello, de las actividades que hacía y tal, pero vamos, nunca estuve implicado ni tenía intención tampoco de hacerme socio.
Y ahora tú participas en esas actividades como voluntario. ¿Cuál es tu labor o qué función cumples?
Pues mira, yo desde que me jubilé hace año y medio estoy ocupado prácticamente los 5 días de la semana. Yo hago voluntariado en sede, en la calle Claudio Moyano. Uh-huh. Ahí ayudamos en todo lo que podemos, en lo que nos piden la gente de allí, los profesionales. Y luego, a partir del miércoles, ya hago voluntariado de hospital. Voy al hospital Río Ortega y hacemos visitas a enfermos oncológicos, hospital de día, planta de urología, de ginecología, en fin, todo lo que engloba a pacientes con patología de cáncer.
Imagino también, Carlos, que tú a ellos les cuentas tu historia. ¿Tu cáncer ya está superado, se puede decir, o siempre hay que ir a revisiones?
Yo tengo revisión anual. Eso lo tienes que tener siempre ya, una revisión anual. Precisamente hace una semana tuve la revisión y el doctor me dijo que estaba muy bien, que me había bajado 2 décimas el PSA y el índice, y entonces, pues, la verdad que se le está contento. La semana anterior, pues sí, muy nervioso, pensando a ver si te ha subido, si no te ha subido. En fin, es una incertidumbre, ¿no?, que siempre te pesa pues cada vez que vas a hacerte la revisión. Pero bueno, he salido muy contento y bueno, pues lo celebré.
Pues Carlos, nos alegramos mucho que esta historia haya tenido final feliz. Gracias por contárnosla aquí en COPE.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
AISA Eventos presenta la 37ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 21, 22, 23 de noviembre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,65 euros. Y en frutería, piña del monte entera, kilo, 1,69 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegue, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.